Accedemos ya a la última parte de La Luna Salía a Tiempo para hablar en el espacio Desde el Arroyo sobre causas y consecuencias del bajo índice de natalidad en España. ¿Pueden 2.500 euros poner fin al problema de la natalidad en España? Hay que indicar que en España se destina el 0,5% del PIB en apoyo de las familias, mientras que la media de la Unión Europea está en 2,5%. Según el último estudio del CIS, indicaba que las mujeres españolas desean tener una media de 2,7 hijos, mientras que en realidad se está alumbrando a 1,3 hijos por mujer en edad fértil. Para hablarnos sobre este tema que hemos planteado esta tarde en el espacio Desde el Arroyo, causas y consecuencias del bajo índice de natalidad en España, tenemos esta tarde con nosotros a Ricardo Villanueva, que es el presidente de la Asociación Internacional de Médicos Progresistas. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes a todos sus escuchantes.
Muchas gracias. Antes de enfocar el tema que nos ocupa, me gustaría que nos comentaras qué es esa Asociación Internacional de Médicos Progresistas y qué finalidad tiene.
Es una asociación de médicos, estrictamente de médicos, con vocación internacional, y que tiene vocación de posicionarse ante temas conflictivos de lo que es la actuación médica sobre derechos humanos, y en eso estamos, en tratar de dar nuestra visión, no siempre coincidente con la oficial, con la de los colegios de médicos, con la de las asociaciones científicas. Si con ello contribuimos a un mundo mejor, pues mejor.
Si te parece, ya afrontamos el tema que nos ocupa, y me gustaría que de forma breve, si es posible, Ricardo, nos indicarás una breve historia de lo que ha supuesto la natalidad en España, sobre todo a raíz de la instauración de la democracia.
Lo que ha ocurrido no es algo que sea diferente a lo que ha ocurrido en otros países con un nivel de desarrollo similar. De hecho, el problema tan profundo que tenemos ahora está comenzando a tenerlo, por ejemplo, pongo por caso, Chile. No es algo que ocurra en España y en los demás países no ocurra. Lo que sí que ocurre, y esto sí que es importante entenderlo, que la manera de afrontar el problema es fundamental. Es decir, si no se hacen unas políticas adecuadas que se favorezca la natalidad, ya no solamente a nivel económico, sino a otros niveles más de formación y de información a lo que es la sociedad para que asuman lo que es en realidad el problema de no tener hijos en el ámbito de lo que es la familia y de lo que es la sociedad, pues vamos mal. El problema es en España y en los demás países, pero cada país lo afronta de una manera determinada. Así Francia lo ha afrontado de una manera, y este problema es mucho más pequeño siendo vecino nuestro.
Vamos ya a presentar nuestras colaboradoras de esta tarde. En primer lugar, Alicia Trusi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Petri San Martín, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿No ha sido Petri la que ha propuesto ese tema, causas y consecuencias del bajo índice de natalidad en España? ¿Qué es lo que te ha movido para que estemos hablando sobre esta cuestión?
Lo primero que me ha movido fue, y partiendo de que el precio para mantener un hijo o dos hijos es muy elevado en relación a los salarios que tenemos en España. Entonces esto pues me hizo pensar en una serie de cosas, que tenemos una sociedad que cada vez las personas mayores viven muchos más años, cada vez hay menos nacimientos. Luego también me dio por pensar de que en los países subdesarrollados hay una tendencia de tener pocos hijos y es donde, diríamos, más riquezas tienen, y sin embargo los países subdesarrollados diríamos que tienen las dos terceras partes de la población que existe en el mundo. Entonces me pareció importante sacar el tema de la tasa de natalidad.
Los políticos son como son y se sacan de la chistera lo que se saca de la chistera. En definitiva es más de lo mismo, son medidas probablemente que ayuden, pero también tienen un fuerte componente político.
Dime, Ricardo, ¿no crees tú que es considerar al hijo un bien de consumo?
Yo creo que has tocado uno de los aspectos más importantes. Es decir, el problema de la baja natalidad se ha afrontado de muchas maneras. Se han hecho estudios, está el estudio Flanagan, hay un estudio económico impecable que viene a decir que una persona desde que nace hasta que muere a la sociedad le da unos bienes de 73.000 euros. Es decir, se pueden llegar a estas cosas. En definitiva, nosotros lo que sí que entendemos es que desde un punto de vista progresista es muy importante que la familia disfrute de unos hijos que no sean 1,2, que esta natalidad se lleve a unos niveles más aceptables, porque en definitiva estos niños es un bien, no de consumo, pero sí que es un bien emocional que va a aportar a la familia un equilibrio que nosotros consideramos que es muy importante, una perspectiva sobre las cosas y sobre los hechos que van a cambiar las actuaciones de la sociedad. No hay nadie que esté más en contra de una guerra que una madre. Alguien que es madre entiende la gran mentira de lo que supone la guerra. Quien no es madre probablemente no lo vea tan claro. Y ese es un legado al que nosotros como sociedad no debemos renunciar.
Yo le preguntaría ahora al doctor Ricardo que cuál cree usted que son las causas por la cual ha descendido la natalidad en España en las últimas 3 décadas.
La realidad es que esto está bastante estudiado y parece ser que la dificultad para compaginar vida familiar y profesional es una de las causas de baja natalidad más importantes que hay. Hay otras, las propias inercias de la sociedad, como ha dicho aquí la compañera, consumista y que antepone otros valores. La aseveración que se hace por parte de los sociólogos de que la dificultad en la compaginación de la vida familiar y profesional es uno de los escollos más importantes que en la sociedad española tenemos hoy por hoy planteado.
Siguiendo con esto, te quería preguntar si no crees que el consumismo de bienes culturales, que también es un consumismo, ser máster, ser luego doctor, luego licenciado en el ámbito académico, ese consumismo no es uno de los factores que llevan a que la mujer no quiera tener hijos.
Hay muchas razones de comodidad a corto y medio plazo para no tener hijos. De hecho, Japón se dice que su despegue económico que tiene después de la Segunda Guerra Mundial está basado en la muy baja natalidad que tuvo, lo que permitió la gran disposición de mano de obra para el trabajo. Volvemos a más de lo mismo, la sociedad la formamos todos nosotros. El consumismo es algo que tiene una parte, creo que pequeña, positiva, y una gran parte negativa. Al final, si entendemos la vida como una cosa onírica donde lo que cuesta no se ha de valorar, como el tener, mantener, educar a un hijo, esto es muy triste, pero la realidad social es que una sociedad con una tasa muy baja de natalidad, como es la nuestra, nos enfrentamos, los que somos padres, después a una situación muy dura, no solo en lo económico, eso ya lo dirán los economistas y los políticos, pero la realidad es que cuando pasamos a depender de alguna manera de nuestros hijos, estos no nos pueden compartir porque no hay, solamente hay uno, si es que lo hay, lo cual supone una carga muy importante. La baja natalidad, lo quería unir al hecho de lo que es la tercera edad, lo implicado que están los dos problemas.
¿Querés decir con esto que el niño en un hogar es un bien emocional? Entonces, si es así, la política no debiera estar encaminada más que a incrementar un dinero o un subsidio por nacimiento, esa otra parte, ese otro aspecto.
Nosotros entendemos que deben de ser favorecedoras de lo que la sociedad de alguna manera demande y necesite. Yo no creo que de entrada decir que el adoptar una medida económica de ayuda familiar tenga una connotación de per se negativa. De hecho, todos los países pasan por medidas económicas de apoyo a la familia y al tener varios hijos. Lo que sí que creo que políticas que solamente dependan de la incentivación de tener más hijos no es la solución. Es parte de la solución, pero no es la solución. La solución también lleva una parte de culturamiento de la propia sociedad en la que entienda que el niño es un bien de por sí. Es decir, no es algo que solamente va a ser una herramienta de producción en la sociedad, etcétera, 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 sino que va a aportar a lo que es la estructura familiar de pareja unos bienes emocionales que son muy difícilmente cuantificables, que como médico tengo que decir que hay muy pocos estudios en ese sentido porque no se han hecho, tal vez por la dificultad del diseño del estudio en sí. Esto, de alguna manera, se ha dejado, se ha abandonado. Y, de alguna manera, pues no se ha sabido transmitir o no se sabe transmitir a la sociedad de una manera que se afiance en la persona humana. Es decir, es muy fácil decir las cosas, pero lo difícil es que estas cosas lleguen a las personas y que la hagamos parte de nuestro acervo cultural.
Según la Unión General de Consumidores, sí, el nacimiento de un niño supone 6.000 euros. Hay que comprarle la cuna, hay que acondicionarle una habitación, hay que prepararle todo, etcétera, etcétera. un 80% de la población no llega a los 1.000 euros.
Dices cosas muy interesantes. Es verdad lo de los 6.000 euros que está calculado el coste de un niño, por lo tanto se queda corto. Soy partidario un poco de ver las políticas que han hecho los países de nuestro entorno y a tratar de adaptarlas a nosotros. Es decir, estas políticas de favorecer la natalidad, por ejemplo, en Francia han dado unos resultados, si no óptimos, si unos resultados muy aceptables, hasta donde yo tengo entendido. No conozco en profundidad el conjunto de medidas que han hecho los distintos gobiernos franceses para favorecer esto, pero tal vez tendríamos que mirar a estos países y adaptar estas situaciones a nosotros.
Ricardo, según tu propuesta, ¿qué medidas habría que implementar para hacer compatible esa vida laboral, familiar, para que ese índice de natalidad se incremente y además que se considere a un niño, como está diciendo, no solamente como un bien de consumo, sino como una relación afectiva que refuerza el amor, los vínculos entre la familia en general?
Yo tengo que decir que político no soy, soy médico. Entonces,
nos interesa tu opinión de médico, no de político.
Como médico puedo opinar. De lo que se trataría es, en definitiva, de que por una parte, lo que es el tejido empresarial llegar a entender, y no estoy hablando de política, estoy hablando de personas que tienen responsabilidades en empresas. Algo que nuestra Constitución lo entiende como un bien, porque da trabajo y porque es un bien social. Este tejido empresarial entendiera que estos derechos reproductivos de la mujer, de tener hijos, es algo tan natural como el pagar al Estado la seguridad social. A ningún empresario, a no ser que sea un delincuente, se le pasa por la cabeza dudar de que tiene que cumplir con una serie de normas fiscales que su empresa debe de cumplir. Pues de la misma manera, entrar en este tejido empresarial, la idea de que por ser mujer no la voy a contratar, el hombre me va a dar más meses de producción, esta mentalidad tiene que cambiar. Por otra parte, es muy difícil, y en esto, como yo trabajo en un hospital, ahora estoy viendo la dificultad que hay en este tema, de alguna manera las normas de guarderías que se pudieran crear dentro de las propias empresas, me estoy refiriendo a grandes empresas, las facilidades de alguna forma normativas que estas políticas lo facilitasen. Como esto, supongo yo que los políticos podrían dar muchas más medidas. En definitiva, de lo que se trataría es de hacer ver a las personas el bien emocional con el hijo que van a tener. Es decir, ¿y cómo esta sociedad va a necesitar de esto?
Suponiendo que no ocurriera nada de esto de lograr levantar la tasa de fertilidad, ¿qué consecuencias? Dinos una al menos.
Son complejas y son difíciles muchas veces de analizar, porque tendemos a pensar, tienen que haber más niños en España porque si no, se nos van a comer los moros. Los humanos, de alguna manera, nos adaptamos a las condiciones que tenemos. Es decir, si vamos a tener pocos niños, es verdad que nos adaptaremos a esta situación, lamentablemente, y tendrán que venir personas de otras partes a ayudar aquello que nosotros no podemos hacer y integrarse. Esto es la visión, a veces un poco corta, de recorrido, cuál sería la solución si esto pasase. Una solución de recorrido más largo es que nos estamos llevando a las personas más trabajadoras, más combativas, con ganas de luchar y con ganas de hacer más cosas, de los países que necesitan estos recursos. Es decir, no viene ningún sueco a trabajar a España. Está viniendo personas que son de África, que son de Latinoamérica, que tienen mucho empeño en tirar para adelante, en arrancar, pero claro, muchas veces este país también está sufriendo esta pérdida, esta riqueza, y no la estamos trayendo aquí. Todas estas cosas habría que ir armonizándolas. La repercusión más directa va a ser en la tercera edad. Falta de niños y desamparo en la tercera edad, soledad, desatendimiento, como los orfanatos, la sociedad, la administración no puede suplir muchas cosas que van a necesitar nuestros mayores. Este binomio siempre va a ir unido y esto sí que es un problema.
Causas y consecuencias del bajo índice de natalidad en España. Tenemos con nosotros al médico Ricardo Villanueva, presidente de la Asociación Internacional de Médicos Progresistas. Ricardo, me gustaría incidir ahora sobre el cambio de valores en la sociedad española relacionados con la mujer. Antes has comentado alguna de las causas probables por las cuales en España no se tienen tantos hijos como los deseados. Pero también es una realidad que la mujer accede a la maternidad a una edad más tardía. ¿En qué ha cambiado los valores, las actitudes, las preferencias, el estilo de vida de las españolas para que esto sea así?
Las personas que nos escuchen y hayan vivido los cambios que sufrió España entre los años 70 y 77, 78, se darán cuenta de que no tienen nada que ver las concepciones de la mujer de aquella época a la que ahora la mujer tiene. Ahora es una visión tal vez más pragmática, más basada en los recursos económicos, más basada en el pragmatismo de poder acceder al mercado de trabajo o de estudios y salir de él en condiciones adecuadas para poder criar estos hijos, con lo que conlleva de guarderías, personas que sustituyan a la madre cuando ésta no está, en fin. Claro que esto lleva a un cambio de mentalidad muy importante. Esto, si se hace balance, es positivo. Ahora, que sea positivo este cambio de mentalidad, de valores, de la mujer, del hombre, de las personas que formamos esta sociedad, en definitiva. Ahora, esto no quiere decir que en el cambio de estos de valores hayan otros que de alguna manera hayan sido dañados o de alguna manera distorsionados y que de alguna forma pues esto esté afectando a lo que es la mujer. Me explico. Siempre se ha pensado lo conservador era algo que iba asociado a índices de natalidad altos y a la idea de familia, y que lo progresista iba asociado a ideas de control de la natalidad y de alguna forma gestión de recursos económicos y cosas de estas. Yo creo que esto no es cierto. Lo progresista, y así nosotros como médicos lo entendemos, es ver el niño como un bien del ser humano, como una riqueza a todos los niveles que el ser humano tiene derecho a ese acceso. Y esto, en definitiva, es lo que nosotros decimos.
Yo te preguntaría si la maternidad es una obligación o una elección.
Sin lugar a dudas, es una opción.
Se está planteando que parece que es necesario tener hijos, y sin embargo, cuando la sociedad de alguna manera te está imponiendo por las circunstancias, ¿no? Si tienes un salario muy precario, ¿cómo te vas a poder plantear tener uno o dos hijos si no puedes tan siquiera mantenerte tú?
Es en las contradicciones que vivimos. También yo creo que falta un poco de valentía. En el fondo de la cuestión tienes toda la razón del mundo. Pero también falta un poco de valentía por parte de muchas madres a la hora de plantearse la natalidad.
Yo creo que no es cuestión solamente de las madres, que son cuestión de dos personas, de padre y madre.
Sí, hace un momento estábamos hablando de cómo entendíamos de quién era el derecho a decidir sobre su propia maternidad. Los políticos está en tratar de hacer ver, y en nosotros, a la sociedad, de hacer ver que esta libertad de opción es buena y que de alguna forma la mujer acceda a ella. Evidentemente, yo pienso que es una decisión de pareja, y en eso todo el mundo estamos de acuerdo. Pero la realidad social nos está llevando, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pero la realidad es que cada vez hay más niños que son hijos de familias monoparentales. Es decir, la mujer decide tener un hijo y lo tiene. Esto en los países nórdicos era superior al 40%. Y esto, nos guste o no nos guste, yo creo que es lo que nos viene a nosotros en el futuro. Es decir, cada vez habrá más mujeres que se tomen su decisión de tener un hijo, lo tienen, lo crían.
En definitiva, Ricardo, el tener hijos será una decisión individual, de pareja, familiar, exclusiva de la mujer, porque el cuerpo lo pone la mujer, o también será producto de una planificación social, como ha ocurrido en algunos países.
Esperemos que el Estado nunca se meta en esto. Y lo digo siendo un médico de izquierdas, siendo un médico progresista que trata de ver las cosas con un prisma social, de solidaridad, etcétera, 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 y que muchas veces no comparte tanto los derechos individuales, cuando se olvidan los colectivos. Pero en este tema tengo muy claro que siempre se da una decisión personal y que la sociedad, los políticos, las administraciones no deben de decidir nunca en ello, ni para hacer ligamientos de trompa regalando radios como se hacían en la India en otras épocas, ni cosas de estas. Hay que convencer a la gente de lo que es bueno, de lo que es necesario, etcétera, etcétera, mediante la palabra y mediante los hechos, pero nunca, nunca mediante políticas que coaccionen en estos temas a la mujer.
Diríamos que la libertad individual es lo que en este punto debiera prevalecer.
Por supuesto.
Yo insisto con el tema de qué pasa si no se logra el aumento de la tasa de fertilidad, si hay alguna consecuencia en cuanto a la creación de hombres nuevos, de hombres que produzcan cambios sociales, porque la historia se mueve de acuerdo a cambios, pero donde la población está muy envejecida, donde la pirámide de población está invertida, ¿qué pasa con los cambios?
Lo que nos está ocurriendo en España es lo que ya hace unos años ha ocurrido en Francia, en Holanda, es decir, hay que ver qué es lo que pasa en estos países y sacar sus consecuencias. ¿Qué es lo que ocurre? Aumenta el número de inmigrantes. La primera generación de inmigrantes no suele dar problemas. La segunda generación, la tercera, pues hace que haya una alta conflictividad entre los adolescentes. Son adolescentes que no son franceses, no se sienten franceses, no se sienten argelinos, y ahí están en una situación muy difícil y con una adolescencia a cuestas. Pues esto ocurrirá aquí en España. Habrá un resurgimiento de la extrema derecha. Lo siento, pero yo lo pienso. Y muchos sociólogos también lo piensan. Y tendremos que asumir que eso es así. Y hasta los sociólogos la han limitado en un 10%. Pero con eso tendremos que convivir en nuestra sociedad, en esta sociedad europea, opulenta, de riqueza, insolidaria muchas veces, capaces de hacer cosas grandes como ha sido la madre de Calcuta, y de hacer otras cosas tan nefastas como las cárceles estas que nadie sabía dónde estaban. Es decir, en esas contradicciones estamos. Y cada uno con nuestras creencias, con nuestras ideas, con nuestro bagaje cultural, con nuestras transiciones, pues de lo que se trata es de mirar adelante, de dar una visión positiva, de alguna manera el no ir perdiendo la fe a lo largo de esta vida y de alguna forma ir proyectando esto en nuestra propia vida para crear de alguna manera. Esto es difícil de expresar con palabras, pero ya me gustaría a mí poderlo expresar mucho mejor.
Ya que estamos hablando de el incremento, el estímulo a la natalidad aquí en España, ¿tú crees que hay una correlación entre ese deseo, por lo menos por parte de los gobiernos de turno aquí en nuestro país, y la educación que reciben nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, o hay una disparidad, hay una contradicción? ¿Se les educa en una maternidad elegida libremente a los jóvenes responsable, o hay el riesgo de que se dejen influenciar por esa necesidad social de tener hijos y no lo mediten con la suficiente calma, madurez, tranquilidad, y tampoco favorezca la educación recibida en ese sentido?
Lo normal de nuestros adolescentes es que de tontos no tienen nada. El tratar de hacerles creer a ellos que la sociedad necesita más niños y que por tanto la natalidad esto no les va a convencer. El problema, el tema, es decir, es cuando nuestros jóvenes decidan libremente, nuestras mujeres jóvenes decidan libremente ser madres, que esto lo hagan con un mínimo de conocimientos, de cultura, de decisión a la hora de tomar. Esto tampoco me gustaría, porque esto también se puede confundir un poco en aspectos elitistas, es decir, la maternidad sería para la adolescente que pasa a mujer y decide tener el niño, que es madura, lista, y la que por limitaciones biológicas o por lo que sea no lo es, o sociales, no todo el mundo tiene ese derecho. Lo que digo, que lo ideal sería que nuestras adolescentes que pasan a ser mujeres y que deciden ser libremente madres, esto lo hicieran con un bagaje cultural, de formación a todos los niveles, lo suficiente como para ofertar unas garantías de estabilidad a ese niño por lo menos los 3 primeros años de vida. Y esto es un punto de vista estrictamente médico. Los 3 primeros años de vida, y aprovecho para decirlo, son fundamentales para nuestros hijos.
Al doctor, que si la juventud no cree que está un poco desencantada de la sociedad, y en base a ese desencanto que tiene de la sociedad, tiene también cierto temor que no quieran que sus hijos puedan recibirlo.
Yo creo que es una juventud que es sana, una juventud que tiene una formación que nunca ha tenido sus mayores, nunca hemos tenido nosotros, que es verdad que tienen unos accesos a los bienes tangibles que no hemos tenido tampoco nosotros. Y lo que ocurre es que el porcentaje de gente joven, pues que no es madura, que desarrolla problemas de tipo antisocial, y este porcentaje cada vez sí que es mayor. Y este porcentaje es mayor porque también está en contraste con la formación que tienen los otros jóvenes que han recibido y sí que, de alguna forma, sí que han asimilado. Hay estudios hechos que de estas personas, el 90% con un trabajo serio, con un trabajo profesional, son personas que de alguna forma son mujeres, adolescentes que pasan a mujeres, que se pueden recuperar de alguna manera para la sociedad y que dan un juego después a lo mejor mucho más interesante que otras personas que han sido mucho menos conflictivas. Ya para resumir, hay una frase que siento mucho el no poderla decir literalmente, que fue descubierta en las pirámides de Egipto, en una de las más antiguas, y venía a decir algo así: vendrán las juventudes, las nuevas generaciones que nos van a destruir y porque no sé qué, no sé qué. Venía a decir la frase algo que generación tras generación vamos repitiendo y que no nos damos cuenta. Y en definitiva, yo creo que nosotros en conjunto éramos mejores que nuestros padres. Y creo que en conjunto nuestros hijos van a ser mejores que nosotros.
Me gustaría que acabáramos con la frase, con el pensamiento, el mensaje que tú consideres oportuno relacionado sobre causas y consecuencias del bajo índice de natalidad en España.
Me gustaría transmitir un mensaje positivo, decirle a la gente de que se animara en el sentido de que no tenga miedo, no tenga miedo socialmente a tener más niños, que lo haga de manera seria, de manera responsable, pero que en definitiva la sociedad saldrá ganando, pero que no dude que quien va a salir ganando es la propia pareja con este aumento de natalidad. Y esto es algo que lo pienso profundamente. De hecho, yo soy un padre que tiene un niño de 5 años y ya soy mayor.
Gracias, Ricardo Villanueva, presidente de la Asociación Internacional de Médicos Progresistas, por tu intervención. También a nuestras colaboradoras de esta tarde, Petri San Martín y Alicia Trusi.